Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. 1:10 es el día previo al partido de mañana, al derbi Sevilla-Betis, día de rueda de prensa. Ya lo ha hecho el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui. Después también tenemos preparadas las medidas de seguridad y recomendaciones, pero ahora es el turno inmediato, el directo, es el directo Ocaña para la rueda de prensa que creo que va a comenzar ahora mismo del entrenador del Betis, Rubí. Muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha comenzado la rueda de prensa telemática, en directo de Rubí, que ya ha anunciado que las dos únicas bajas para el derbi son Juanmi y Javi García con una elongación. Joaquín ha llegado bien al partido y vamos a ver si es titular o no, y le acaban de preguntar quién tiene más que perder en este partido.
Aquí sabemos la importancia que tienen los derbis en la ciudad, se perdió el de la primera vuelta. ¿Cree que también parte de su futuro depende también del partido, de lo que suceda mañana?
Bien, yo creo que mi futuro se juega día a día, como bien dices. Cada semana el entrenador se está jugando el ganar o el perder prestigio, pero no en el Betis. Yo creo que es parte del fútbol y del mundo de los entrenadores cuando llegas a unos niveles tan altos. Entonces, yo lo que sí que tengo claro y que tengo clarísimo es que sé que es un partido importantísimo, porque sé todo lo que supone para nuestra afición, para nuestro club, para nuestros futbolistas, para toda la gente que trabaja y vive el Betis, y eso para mí es suficiente motivación, independientemente de mi futuro, para poder tener en el palmarés una victoria contra nuestro eterno rival, ¿no? Y repito, para mí es fundamental de mañana salir victoriosos, porque nos daría muchísimo, muchísimo ánimo, más que por mi futuro o no mi futuro, ¿eh?
Ha dado a entender Rubi que no es un partido definitivo, ahora lo vamos a escuchar, y por supuesto también que el equipo llega en condiciones magníficas al choque. Seguimos escuchando.
De ambos lados, ¿no? Ha habido pullitas, se ha tocado el orgullo del Betis, mister. Yo quería preguntarle, ¿tiene usted y el vestuario la sensación de que mañana es el día clave, el día de darle un golpe encima de la mesa para cambiar el rumbo de esta temporada? ¿Hay conjura en el vestuario? Y por otra parte, en el tema de la seguridad, la afición, sabe usted con la pasión que se vive aquí, no sé si hay la preocupación de que se produzca aglomeración por querer animar en el hotel, o qué mensaje le manda usted a la afición.
Sí, a ver, yo creo que hemos tenido varios días claves esta temporada y poca fortuna en esos días claves, porque eran momentos que dábamos ese impulso en la clasificación para unirnos al grupo de pelea por Europa. Y bueno, no hemos tenido esos resultados en ese momento clave. Por lo tanto, yo considero que sí, que puede ser mañana otro día clave, a ver si esta vez nos puede salir cara, porque lo que no hay duda es que si nosotros ganamos el derbi, pues bueno, el subidón que vamos a tener va a ser importante. Y luego tenéis que tener en cuenta que al final todos los partidos son muy complicados, pero nosotros habremos jugado, creo que de los 5 primeros, contra 4 ya. Habremos jugado contra Barcelona, Real Madrid, Sevilla, que está tercero, Real Sociedad, que está cuarto. Fíjate, los 4 primeros ya hemos jugado. Por lo tanto, sabiendo que cada partido es difícil, hemos pasado un tramo de calendario con todos los de arriba prácticamente en este inicio de la segunda vuelta. Y respecto a la segunda pregunta, pues bueno, yo creo que me uno al 100% de las declaraciones que habéis escuchado a día de hoy. Es muy importante que hagamos caso de lo que se nos pide, de las distancias de seguridad, de no tener aglomeraciones, que la gente disfrute al máximo del partido en su casa, en los bares que pueda ir o en las reuniones de amigos que puedan estar, y que es otra forma que va a ser una vez, esperemos en la vida que va a ser así, y que por un día pues lo aprendamos a disfrutar de otra manera, ¿no? De vivirlo al 100%, nosotros lo vamos a vivir, aunque no haya espectadores y sea un día típico, vamos a ponerle el 100% de nuestro corazón para vivir ese día. Ellos también lo han de hacer, y además les notamos continuamente, pero quizás lo tienen que hacer de una forma un poco diferente a lo que venía siendo habitual, ¿no?
Tomás Furet, por favor.
Hola, mister, buenos días.
Hola.
Tomás Julio, Canal Sur Radio.
Sí.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo se afronta un partido como este, de esta importancia que hemos estado hablando, sin prácticamente haber podido jugar? O sea, porque lleváis un mes en el que, excepto el partido que me imagino que habéis entrenado algo, el lo veían a puerta cerrada, esta noche también vais a hacer, me imagino, algo. Pero qué difícil, ¿no?, afrontar un partido sin haber podido jugar de verdad un partido con intensidad, ¿no?
Pues sí, quiero aquí irme por dos líneas, ¿no? Una es que nosotros como Real Betis no vamos a poner ningún tipo de excusas, vaya bien o vaya mal o vaya regular, a nivel de que la situación es atípica, de que si hay público, que si no hay público, que si hemos podido entrenar más, hemos podido entrenar menos, vamos a poner ni una, porque yo creo que ahí es ponerse ya en plan perdedor, es decir, si nosotros perdemos será porque o el rival ha sido mejor o nosotros no hemos estado bien, pero sí que es cierto que, bueno, es una situación excepcional donde ha sido todo muy excepcional. Hemos tenido 10 días de entrenamientos colectivos, fuimos los últimos en poder empezar a entrenar, realmente vamos a ser los primeros en jugar y sí que hemos aprovechado lo que hemos podido esos 10 días de entrenamientos colectivos para hacer mucho 11 para 11. Prácticamente cada día, con más o menos minutos, hemos hecho 11 para 11, 11 para 11, con algunos algunas consignas tácticas, pero sobre todo que el jugador tuviera mucho minutaje de ese 11 para 11. Posiblemente no es igual que un amistoso, pero sí que es cierto que la seriedad de nuestros futbolistas ha hecho que esos entrenamientos hayan valido mucho la pena. A ti.
Seguimos escuchando a Rubi en directo, ahora mismo atendiendo a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al derbi.
Para preguntar, ¿el hecho de que el partido sea a puerta cerrada os da un plus de favorito porque el Sevilla no tendrá esa ayuda extra de la grada de Nervión?
Estamos, yo creo que si analizamos las aficiones de Betis y Sevilla, son dos aficiones muy pasionales. Y son aficiones que suman a sus equipos. Esto no hay ninguna duda. Por lo menos yo hablo de la mía. La mía es un continuo ayudarnos en nuestro estadio. Por lo tanto, entiendo como ese carácter andaluz y ese carácter pasional que hay aquí, que es fantástico, pues entiendo que nuestro rival en este sentido no lo va a tener. Pero repito que al final vamos a jugar contra una gran plantilla, contra un equipo que va tercero, contra un equipo que ha perdido dos partidos en casa, Villarreal y Real Madrid, que son muy pocos, y contra un, para mí, un cuerpo técnico que contrarresta muy bien a los rivales y prepara muy bien los partidos. Si tú me preguntas, por supuesto, estoy seguro que los jugadores de Sevilla y su cuerpo técnico preferirían que hubiera la afición, y yo como rival también, porque al final es lo más bonito, que las aficiones estén en los terrenos de juego y que al final todo esto lo hacemos para ellos. Entonces, pues bueno, ahora nos toca esta situación, luego contra Granada nos tocará intentar pues no encontrarles a faltar, a pesar de que seguro que los vamos a encontrar mucho a faltar.
Juan Antonio Pineda, por favor, Radio Marca.
Hola, ¿qué tal, mister?
Buenas.
Dado saludarte, estamos en Radio Marca en directo. Te quería preguntar, con la situación nueva que tenemos ahora por delante, con la Liga sin público, con los resultados que se están viendo en Alemania, si eso le puede venir bien al Betis, que tenía su principal problema a domicilio, y hilando esta pregunta con el derbi, si crees que también, en el caso del Sevilla, que tenía problemas jugando en casa delante de su público, había run fácilmente, también les puede beneficiar en esa balanza, pues, ¿para dónde se puede decantar?
Creo que estamos hablando de un rival que en casa ha perdido dos partidos, o sea que son pocos y contra dos rivales de mucha entidad. Por lo tanto, bueno, problemas yo creo que tenemos todos a la hora de sacar los partidos, ¿no? Entonces yo entiendo que Sevilla en casa pues ha hecho muchos partidos, a lo mejor aunque ha sacado empates, pero también ha avasallado a su rival, ha sacado muchos centros, ha tenido más situaciones de gol, no los habrá sacado porque se ha quedado en empates, pero yo no considero que sea un equipo que no haya aprovechado para transmitir su fuerza en los partidos de casa. Y respecto, la primera que me has comentado, perdona.
Sí, sobre los resultados que hemos visto en la Bundesliga, sí. Los partidos que se ganan sobre todo por los equipos visitantes, si eso al Betis le puede venir bien ese problema que ha tenido en la primera parte.
Te reconozco al 100% que el déficit nuestro ha estado fuera de casa, esto te lo reconozco al 100%, si nosotros hubiéramos sido capaces de todos esos empates que hemos sacado en Alavés, Eibar, Leganés, Español, hubiéramos convertido dos victorias, todo eso, estaríamos hablando de que el equipo estaría mejor colocado y sin lugar a dudas es un reto que he planteado a la plantilla en estos 6 partidos que nos van a tocar fuera de casa. El Betis no puede acabar la temporada con una victoria fuera de casa como lleva ahora a día de hoy. Tenemos que ser capaces de aprovechar para mejorar esos números y a lo mejor sí que es cierto que nos puede favorecer el jugar con menos público para solucionar ese pequeño problema, que básicamente lo hemos tenido sobre todo en la eficacia arriba en los partidos de fuera, que nos ha costado mucho marcar goles.
Siguiente pregunta, Álvaro Borrego, el Desmarque.
Sí, mister, ¿qué tal, Álvaro Borrego?
Hola, Álvaro.
Bueno, quizás en estos primeros partidos el lastre físico será importante y probablemente el derbi lo decidan futbolistas de clase, ¿no? ¿Cómo ha visto a Fekir en este primer mes? Porque lo hemos podido ver mimándolo. ¿Cree que volverá al nivel que tenía antes justo del parón o que quizás le costará arrancar un poquito?
Creo que además ha sido de los jugadores que en todo el mes de entrenamiento no ha tenido ni un problema, cero, o sea, a nivel muscular no ha tenido ni un problema y ha ido de menos a más claramente, y estamos muy ilusionados en seguir viendo al gran futbolista que es Nabil Fekir. A mí a día de hoy no me genera ninguna duda de que vamos a volver a ver el nivel que tenía. Entonces, pues bueno, lo que me tiene en este sentido pues muy ocupado es que el equipo funcione como equipo para que jugadores tipo como él, como Canales, etcétera, puedan demostrar esas diferencias que nos ayudan a marcar cuando ellos están bien. Es decir, el equipo la ha de acompañar, pero él va a estar bien seguro.
Rafael Pineda, ¿quería otra vez el turno?
Un minuto, COPE más Sevilla, bueno, la rueda de prensa de Rubi.
Voy, Julio, perdón, que he tardado un poco en abrir el micro. ¿Puedo hacer la pregunta?
Sí, claro, dale, Fanny.
Ah, gracias. Mister, tengo una duda. Ha comentado que han hecho varios partidos de 11 contra 11 prácticamente todos los días, pero me gustaría saber si han sido de 90 minutos. ¿Cuántas veces han sido de 90 minutos?
No.
Y tengo una segunda, que es, bueno, el caso de Robert, el chaval del filial, que no sé si puede contar con él, que creo que arrastraba una sanción con el filial. Muy bien. Esas dos cuestiones.
Mira, la primera, de 90 minutos hemos hecho uno, que se ha acercado, pero cada entrenamiento, por lo menos media hora de 11 para 11, otro día 20 minutos, otro día 40, es decir, hemos ido, pero claro, cada día 90 hubiera sido demasiado exigente, ¿no? Pero bueno, la respuesta es esa, ¿no? Que no ha sido todos de 90 minutos. Y respecto a Robert, la verdad es que es una situación que encontramos injusta y nos gustaría pues que las autoridades que tienen que resolver este tipo de situaciones, y me consta que hay algún otro club que tiene una situación parecida, la tuvieran en cuenta. Para nosotros Robert es un jugador que en el filial destaca y tiene una edad fantástica y que nos puede ayudar en estos partidos. Y desde que empezó a entrenar con nosotros hemos empezado a hacer las gestiones para ver si se podía solucionar su tema, porque como bien sabéis, hasta que no cumpla con el filial no puede jugar con el primer equipo, y nos parece muy injusto, ¿no? Porque si el filial, pues porque juega el 18 de julio, pero imagínate que no juega y que empieza la liga más tarde. Es decir, estaríamos hablando que este jugador por una sanción de un partido este podría estar pasando meses para volver a jugar, ¿no? Entonces vamos a seguir peleándolo, eso es lo que te digo. Desde el club vamos a seguir haciendo gestiones para que Robert pueda tener esa posibilidad de ayudarnos en el campo también. Y si no puede ser, pues por lo menos va a seguir entrenando con nosotros, porque entendemos que a él le ayuda a su crecimiento.
Jesús Sevillano, por favor.
Sí, mister, como es la primera vez que lo tenemos con nosotros desde que se conocen las cuatro primeras jornadas, y por aparcar ya un poquito el derbi, no sé si será la última pregunta, pues le comento. Ha habido quejas en Bilbao por parte del presidente Lizegui, por parte también del capitán Iker Muniain, sobre los diferentes días, ¿no? Que el Betis, por ejemplo, que va a llegar con más días de descanso / preparación para el partido contra el Athletic. Con el Betis, la verdad que los horarios han sido bastante benévolos, ¿no? Y tiene bastantes días, ¿no? Para preparar cada partido.
Mira, te comento, por supuesto respeto cualquier opinión de otros clubes, de otros presidentes, entrenadores, jugadores, etcétera. Pero lo que no es, en este caso, lo que voy a defender con las uñas y dientes es nuestra postura. ¿Nuestra postura cuál es? Que hemos sido el último equipo que hemos podido empezar a entrenar, que vamos a ser el primer equipo que va a empezar a jugar, que por lo tanto en entrenamientos colectivos somos el equipo que menos va a poder realizar junto a nuestro rival de mañana, el Sevilla, y por lo tanto, por delante o por detrás, siempre tienes alguna ventaja o desventaja. Entonces, ellos ahora tienen la ventaja de que pueden preparar mejor su primer partido que no nosotros, que no lo podemos preparar con más entrenamientos, y lo aceptamos, sin más, lo aceptamos porque sabemos que es una situación de excepcionalidad, donde hay unos protocolos que se han hecho lo mejor posible, y yo creo que han sido muy acertados para que se pueda volver a ver fútbol, y por lo tanto yo repito, simplemente expongo que por un lado te da, pero por otro lado te quita, y en ese sentido todos estamos igual. Creo que después de jugar contra el Atleti, o sea, perdón, después de jugar contra el Español, pues nosotros tendremos 2 días menos que el Levante, a lo mejor para jugar, porque habrá jugado 2 días antes, sea cual sea el día del partido. Bueno, es lo que tocará en ese momento. Entonces, el Real Betis excusa 0 y también tiene sus cositas que podrían haberse hecho mejor para él, para nosotros.
La última, Tomás Furés.
Bueno, el Mister, yo quería saber, ¿mañana va a llevarse a toda la plantilla, incluidos los que están lesionados, incluidos Robert, que no puede jugar? ¿O digamos, va a haber una convocatoria de 23 si son los que pueden entrar en el estadio? Que no sé cómo, a nivel de protocolo, cómo está eso previsto.
Te explico, a nivel de protocolo, partidos de fuera de casa tenemos que ir con los 23 y vamos a estar con los 23, por lo tanto los jugadores va a haber, como os he comentado, Javi García y Juanmi seguro que no van a poder asistir, más algún jugador que no quede convocado, y en este caso Robert, obviamente. En casa no, en casa nos consta que sí que puedes convocar esos 23 y a lo mejor los otros jugadores de la plantilla se les puede reubicar en el estadio para que también estén presentes en el partido.
Bueno, pues creo que se ha terminado. Efectivamente, se acaba la rueda de prensa de Rubi. Hoy comenzamos el programa directamente sin titulares ni nada, porque la noticia es la noticia. Hay que decirle que previamente el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha ofrecido la suya. Se la vamos a poner para, con todo lujo de detalle, que escuchen los sevillistas, su técnico y los béticos, lo que piensa el técnico del Sevilla. Oliva tiene preparado lo que son las medidas de seguridad. Saben que todo el presidente, dirigentes, autoridades, están pidiendo encarecidamente que los aficionados no acudan al estadio, que vean el partido de sus casas, pero esa medida de seguridad en un instante la vamos a conocer y recomendaciones. Vamos a darle noticias de los futbolistas, de los jugadores, sobre Ocampos, que es la duda, la gran duda del Sevilla, era, porque esta mañana ha entrenado, Víctor Fernández nos va a contar unos instantes, y entran los planes de Lopetegui, igual que nos decía Ocaña al principio, que Joaquín también está en sus planes y otros, y además vamos a decirle, a escuchar a Loren sobre su renovación y lo que piensa del Betis, y además Pierre renueva un año más como entrenador del Betis femenino. Todo esto y más, porque al final vamos a hablar también del único piloto sevillano que ha participado en el París-Dakar. En unos instantes vamos a estar con el cierre de esta rueda de prensa, pero antes, como cada día, con el trabajo técnico de Ricard Martí, les digo que en Sabores del Almacenito te esperan más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes, llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota, 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, Los Sabores del Almacenito. No lo vas a olvidar, palabra de Illescas y Romero. Mañana se levanta el telón, a las 10 de la noche arranca con Mateo Laoz nuestro derbi sevillano, y Ocaña. Vamos a ir cerrando lo que ha sido la rueda de prensa del técnico del Betis, señor Rubi.
Sí, señor, por poner un poquito de orden, ¿no?, y terminar con la rueda de prensa de Rubi. Ha comentado en el ratito, en los 5 o 6 minutos que no hemos podido dar en directo, que las únicas bajas del Betis son la de Juanmi y la de Javi García, que tiene una elongación y va a estar 7 días en el dique seco. Lo que quiere decir, Rafa, y lo ha dicho el técnico, que Edgar, William Carballo y gente como Joaquín están a disposición del entrenador para el partido de mañana a partir de las 10 de la noche. Lo de Joaquín, él siempre lo lleva con un poquito de cautela, porque le hace falta quizás más puesta a punto que al resto de la plantilla, pero a mí me gustaría recordar solo el detalle de que en los 3 últimos derbis Joaquín ha sido suplente. Es decir, que Joaquín no jugara de titular no sería ni mucho menos algo raro, porque ya hay entrenadores que lo han utilizado como revulsivo en este partido. Y si te parece, terminamos oyendo a Rubi hablar de lo que es una evidencia también para el entrenador. El derbi de mañana, por todo lo que lo rodea, va a ser un derbi histórico.
Bueno, sin lugar a dudas es un derbi histórico, porque difícilmente, y esperemos que sea así, no se va a repetir un derbi en estas circunstancias. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el marcador de este derbi se va a recordar siempre, porque, como digo, pues es el posconfinamiento, el pospandemia, sin público, el primer partido de la vuelta al fútbol en la Liga Española. Por lo tanto, eso le da, para mi modo de ver, una importancia muy grande, ¿no? Porque sí que va a quedar marcada esa fecha y ese resultado. La plantilla ha sido un mes muy duro, porque pensar que empezamos a entrenar el 10 de mayo en individuales y estamos a 10 de junio, hemos estado prácticamente un mes solo y ha sido un mes complicado, porque quieras que no, pues son etapas nuevas, adaptaciones nuevas, pasan de entrenar en casa a entrenar con nosotros, pero sí que es cierto que llegamos, yo creo que muy bien a mañana, con unos jugadores en un punto más que otros a nivel físico, esto es así, y con pocas bajas, bajas confirmadas, que seguramente me lo vais a preguntar también, son las de Juanmi y Javi García, que ha tenido una elongación en el gemelo, y esperamos que en 7 días ya estará disponible. Pero los demás, en principio, tienen que estar disponibles para el partido de mañana.
¡Qué partidazo el de mañana, ese derbi! 11 partidos queda y, entre otras cosas, el futuro de Rubí puede estar en este intervalo, en esta jornada. El derbi de mañana, Sevilla-Betis, ¿cuánto pedimos por él? Pues ya está aquí, mañana. Por eso hoy han comparecido los dos técnicos, los máximos dirigentes del plantel de los futbolistas. Hemos escuchado a Rubí. En unos instantes Víctor Fernández nos va a contar lo mejor de la rueda de prensa del Sevilla Fútbol Club con su técnico al frente, Julen Lopetegui. Pero antes, medidas de seguridad. ¿Qué hay que hacer mañana? ¿Qué no hay que hacer mañana? ¿Qué recomendaciones? Oliva, muy buena, cuéntanos lo que tú tienes preparado en cuanto a lo que pueda pasar mañana, que están todo el mundo temerosos de lo que puede pasar fuera del estadio. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El dispositivo arranca esta misma noche en una fase que es calificada dentro de la delegación del Gobierno como una fase precrítica, es decir, ya va a haber especial vigilancia en la noche de hoy en las calles de la ciudad, pero el grueso del dispositivo se va a colocar a partir de mañana a mediodía. Se van a acordonar los dos hoteles de concentración para evitar que la gente esté cerca de los dos hoteles, tanto el hotel del Betis, que está justo al lado del estadio, como el hotel del Sevilla, que está también justo al lado del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en el caso del Betis al lado del estadio Benito Villamarín. Esas dos zonas van a ser acordonadas y también, evidentemente, todo el perímetro del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Se pretende con esto que la gente, hacer un llamamiento para que la gente viva los partidos en casa, en los bares, si lo considera oportuno, porque esta es otra posibilidad que tienen, ya que no se puede acceder al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hay preparado un dispositivo de 600 agentes entre policía y seguridad privada alrededor de lo que es el partido de mañana en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues ahora después les vamos a ofrecer con un poquito de más profundidad, si cabe, la alineación del Betis, y cuando escuchemos al técnico del Sevilla, Lopetegui, vamos a hacer lo propio con el Sevilla, con el 11. Comentaremos muchas cosas hasta las 2, pero la pregunta es, todavía no le damos la bienvenida antes que nada a la sabrosita, que hacía falta que ya, y te pregunto, ¿todavía no has podido probarla? Aceitunas La Sabrosita, qué ricas están. Y hay tantas para elegir. La Chupadedos, que es la que le gusta a Víctor Fernández. La Bordal Aliñada, esa es de Oliva. El Aleño del Chef, esa es de Ocaña. La Escalera le gustan todas. Pero es una empresa 100% sevillana. Primera empresa envasadora y embajadora de Sevilla, sevillana. Certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, seguid hablando, que yo sigo aquí disfrutando las eventuales grandes superficies. Ahí la puedes encontrar, grandes superficies. Y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Saborita, son tu mejor partido. Y hablando de partido, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Si cuando tú quieras nos dices primero, vamos a escuchar al técnico, pero ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has encontrado el técnico del Sevilla? ¿Da titulares o nos hace aquello de escucharlo y vamos a escuchar poco?
No, pues ha estado bien. Me ha gustado el tono general de Lopetegui, porque parece que se ha puesto de moda en el fútbol español llorar, llorar y llorar, y ha evitado todo tipo de excusas. Ha hecho un análisis global de la situación. Lógicamente no ha querido insistir en que es una situación especial, una situación distinta, una situación en la que no han podido hacer fútbol, pero ha dicho que ya está bien, ¿no? Que ya está bien, que hace 3 meses muchos ni siquiera pensaba que el fútbol podría volver, que va a volver, y que nada de excusas, que nada de lloro, que ya está bien y que a jugar, que viene el Betis y que el partido tiene una una gran intensidad. A mí me ha gustado el corte general de la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Ahora vamos a entrar en detalle. Y el titular más interesante es el asunto de Lucas Ocampos. El entrenador no lo ha descartado. Pero esto ya es información, no opinión. A mí me parece que en esa imagen que hemos visto en los primeros minutos de Ocampos en el terreno de juego puede haber alguna que otra trampita, ¿eh? Esto es algo muy antiguo del fútbol, de engañar al rival. Pero Ocampos, que llevaba dos días sin entrenar, a mí me da la sensación, aunque no tenemos datos 100%, que el jugador no se ha entrenado a tope en el día de hoy, que simplemente ha desfilado al principio con una foto, y para mí sigue siendo una duda. Importante duda para el partido de mañana.
Bueno, pues después entre todos desvelamos ese secreto, si sí o no. Y después hablamos, hacemos una valoración de los dos técnicos, ya ha hablado Rubí. Cuando tú quieras, escuchamos ya a Lopetegui.
Bueno, pues escuchamos antes de nada creo que es lo más interesante, un jugador que es clave y fundamental para el Sevilla, y le preguntamos directamente a Lopetegui por el estado de Lucas Ocampos.
Bueno, es verdad que hemos tenido algún problemilla con él, con algún jugador más, pero bueno, hoy ha entrenado, excepto una parte del entrenamiento, con bastante normalidad, y esperaremos a mañana para valorar un poco más profundamente. 24 horas son importantes en este tipo de situaciones, y mañana valoraremos tanto con él como con algún otro compañero la posibilidad de que puedan jugar o no de inicio, o que puedan estar al servicio del equipo durante el mismo. Entonces vamos a esperar todavía, como digo, ese tiempo prudencial que nos hará tener una información mejor con él y con algunos jugadores más. Bueno, Lucas ha hecho un trabajo muy bueno en toda esta pretemporada, diferente, pero pretemporada al fin y al cabo, y es verdad que en el tramo final ha tenido un problemilla. Por eso digo que la valoración la haremos mañana, pero evidentemente si nosotros decidimos que está para jugar, lo hará porque tiene todas las garantías, evidentemente, eso seguro, con él y con cualquier otro jugador, pero insisto, vamos a esperar todavía mañana. Bueno, Lucas, a nadie se le escapa que ha sido un jugador regular en nuestras alineaciones siempre que él ha estado a disposición, y bueno, nos ha dado yo creo que muchas cosas durante la temporada, pero en esto, como con todos, de lo hecho no vive nadie, ni los jugadores, ni los entrenadores, nadie. Yo creo que lo hecho está, y ahora hay que centrarse en lo que tenemos que hacer a partir del partido de mañana. El partido de mañana es un partido precioso, tremendamente exigente, ante el eterno rival, con tres puntos importantes, y insisto, ante un buen equipo, un equipo lleno de buenos jugadores, con un buen entrenador y que además está en una buena dinámica, al que tenemos que tratar de hacer frente por encima de individualidades como colectivo, y eso tenemos que tratar de hacerlo, y Lucas nos ha dado muchas cosas, y seguro.
Pues es la gran duda, de cara al partido de mañana, Lucas Ocampos. A mí me da la sensación de que el jugador llega muy, 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 muy justito, y a esta hora del mediodía, para mí la sorpresa sería que Ocampos fuera titular en el día de mañana. Pero creo que es una información que solo conoce realmente Lopetegui, y habrá que esperar.
Ayer decía Lauren en estos micrófonos y a esta hora que él conoce muy bien los derbis, y que estos partidos para un futbolista tan importante tendrían que estar muy lesionado para no jugar, y él creía que iba a jugar. ¿Tú qué opinas, Oliva, después de escuchar a Lopetegui?
Que si está... A ver, no conocemos exactamente su estado, claro, ¿no? Claro. Pero que si está con una simple contractura, una contractura que incluso le ha impedido entrenar dos días... Ahora está en el entrenador asumir el riesgo.
Cuidado,
el riesgo y lo pone, o lo rompe para media parte de lo que queda. Es decir, que ahora mismo una rotura no significa perderte un partido. Una rotura muscular, por pequeña que sea, significa perderte la mitad de los encuentros que quedan, como mínimo. Cinco o seis partidos. Entonces, claro,
eso
va a depender
gordo,
del riesgo que quiera asumir el entrenador. Pero grande. Ahora mismo los riesgos en cada jugador se multiplican por dos o por tres, por el caso corto tiempo que hay, ¿no?
El partido, como dirían los hombres de fútbol, el partido va a ser muy largo, ¿no? Porque todos los entrenadores están diciendo que, bueno, que no han hecho fútbol, ¿no? Hoy Rubí lo acabamos de escuchar, que llevaban tres meses y que no han jugado partidos completos. Entonces yo creo que se van a agotar cambios, va a ser partidos muy largos. Y en el caso de Joaquín y de Ocampo, a mí me da la sensación de que no van a salir de inicio, porque, como estáis comentando, el partido va a ser muy largo, la temporada se comprime. El Sevilla va a jugar 4 partidos en 11 días. Y un jugador como Ocampo, que es pura potencia, que lleva 2 días sin entrenarse. Ayer estaban muy asustados por problemas musculares. A mí me da la sensación de que no sale de inicio, pero vamos a esperar.
Es que ese es el peligro, que es de potencia, que en una de esas se parta. Ese es el peligro. ¿Ha terminado? ¿No hay más corte ya de Lopetegui, Víctor, o sí?
Sí, hombre, claro.
Pues sí, seguimos.
Una rueda
seguimos
de prensa
pues
extensa.
Seguimos y después valoramos.
Se le preguntó una pregunta que le gusta mucho hacer al querido José Manuel Oliva, ¿no? Es muy antigüita, pero le gusta hacerla mucho, que es ¿quién es el favorito, ¿no? Del partido. Yo sé que
creo
a Oliva
pregunta,
le vuelve loco, sí.
No, me parece que es la pregunta más importante que hay en previas de un derbi.
Exactamente. Bueno, pues
más comprometida.
Exactamente.
Es muy complicada.
Exactamente. Se le hacía esa pregunta que tanto le gusta a queridos compañeros como Caña y como José Manuel Oliva. ¿Quién es el favorito en el partido de mañana? Gran pregunta.
Primera, yo sé que es una pregunta que os gusta mucho a los periodistas, pero realmente no existen favoritos. En un derbi no existen favoritos, ni existe clasificación. Existen dos equipos con una tremenda pasión, con muchas ganas de afrontar un partido precioso. Dos buenos equipos, insisto, el Betis es una muy buena plantilla, creo que está bien dirigida y que además está en un buen momento. Nosotros también estábamos en un buen momento y pretendemos volver a estarlo. Entonces, yo creo que no existe la palabra favoritos y lo que habrá que hacer es desarrollar todo lo que tenemos pensado y queremos en el campo. Eso es, y competir como tenemos que competir en el campo. Eso es lo que más me preocupa y me ocupa. Lo demás creo que es más para vosotros. Yo creo que es un equipo muy completo, tiene muy buenos jugadores a nivel técnico, es un equipo con mucha velocidad, con muchos recursos. Creo sinceramente que tiene una gran plantilla y que además creo que ha crecido mucho en los últimos partidos, creo que está bien dirigida y que estaban en un buen momento cuando todo esto sucedió, igual que nosotros, con lo cual evidentemente tengo el máximo respeto a la plantilla y al club y al Betis, y a partir de ahí lo que tengo también es el máximo respeto e ilusión por intentar hacer un gran partido y ser capaces de desarrollar lo que tenemos dentro para ganar a un gran equipo. Nosotros también lo queremos ser, lo somos y vamos a tratar de demostrarlo.
Bueno, las flores de Lopetegui al Betis, lo ha dicho otras veces, ha repetido otras veces lo mismo.
Y de Rubi a Lopetegui, ¿eh?
Y de Rubi a Lopetegui, o sea que en este caso Lopetegui sigue la misma senda que su presidente y Monchi en torno a lo que es el partido, el respeto y demás. Más flores Lopetegui que Monchi que Castro. Y Rubi ha dicho lo propio, porque lo hemos escuchado y después lo vamos a valorar también, ha dicho lo mismo. Esto es una senda de tener bien aprendida la lección y después en el campo será más cosas de Rubio.
Sí, quiero aclarar una cosa, Rafa, lo digo porque inmediatamente, bueno, hemos podido ver en los últimos días, ¿no? Al parecer ha habido una barbacoa, ¿no? Un jugador en Madrid, el Atlético Madrid, de Getafe, pero al parecer ha sido una barbacoa que no ha tenido mayor importancia, ¿no? Los jugadores
sin
Sevilla.
Que no tenía carbón,
y al parecer Jovi le echaba la comida como los Doberman, así. Y saltaba jugador del Atlético de Madrid porque no ha habido contacto. O sea, los jugadores del Sevilla... Es que después yo entiendo que el aficionado de aquí se cabree, Rafael. Entiendo que se cabree. Porque los jugadores del Sevilla, yo he llegado a escuchar que han puesto en peligro el inicio de la competición. Y dos días antes del partido, 3 jugadores, Getafe, Atlético de Madrid y Jovi, y no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que yo quiero aclarar es que ha habido como 20 ruedas de prensa del Sevilla. No ha habido ni una sola alusión crítica al rival, al Betis.
Correcto.
Y ya estoy yo escuchando que el pique, hay que ver las pullitas.
Es mentira, no había pique ninguno entre los profesionales.
Ni hay pique, ni hay pullita. Hay pique deportivo, lógicamente, pero no hay pullita. Y quería aclararlo porque estoy escuchando cosas, ¿no? Bueno, es que con las cosas que se han dicho, ¿qué cosas se han dicho? Entonces,
Esto forma parte de la realidad paralela, Víctor. Sí, pero, crear una realidad, ¿no?
Claro,
paralela, ¿no?
Pero que
sí, es que allí...
Claro,
lo que pasa es que, entiendo que la gente es lo suficientemente ya madura y sabe discernir de que aquí lo que hay es unas declaraciones que se han producido en su día, que han alimentado un poco el derbi, que nos han entretenido estos días, que cada uno ha dicho lo que le ha parecido, y luego en los profesionales, pues ahí el clásico respeto y ya está, ¿no? Y un partido que aquí lo que hace falta es que lleguen ya a las 10 de la noche de mañana y jueguen al fútbol Sevilla y Betis en un partido que tiene una pinta, pese a no tener público, extraordinaria, porque en el campo se van a juntar dos equipos que tienen argumentos futbolísticos de sobra, ¿no? Para darnos un buen espectáculo, ¿no?
Que por cierto, señores, vaya del nido las declaraciones del Nido han servido para rellenar programas días y días a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Madre mía, las declaraciones del Nido, como no había fútbol, no había nada, ha servido para todo.
Del Nido tampoco dijo, vamos a ver, que
nada,
tiene su opinión.
No, pero es que se ha sacado, está, ¿no? Eso es, se ha sacado de todo. Bueno, un instante que me pide paso don Ricard Martí, sabéis que eso es importantísimo. Seguimos escuchando a Lopetegui, vamos a valorar lo de Rubi, lo de Lopetegui, vamos a tratar de buscar unas alineaciones, vamos a recordarle las recomendaciones y las medidas de seguridad, todo aquí en COPE Más Sevilla hasta las 2.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitzi Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria, hostelería para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5 en Sevilla y en la web friomorón.com. No te lo pienses más. 50 años. Y estamos con Víctor Fernández y escuchando al técnico del Sevilla, Julen Lopetegui.
Sí, vamos rápido porque hay todavía varios fragmentos interesantes de Julen Lopetegui. Por ejemplo, el calendario. Va a jugar el Sevilla 4 partidos en 11 días. Otra cosa que le gusta mucho a Ocaña, el calor y el calendario.
Sí, lo que ocurre es que yo si empiezo a hablar ahora de lo que me parece, no me parece el calendario y tal, creo que me equivocaría, sinceramente, porque eso es algo que no puedo controlar. Y tenemos que adaptarnos. Me puede gustar más, me puede gustar menos, tenemos que adaptarnos a esa realidad y a partir de ahí ver la parte positiva. No hay otra. Y prepararnos, porque es lo que realmente nos va a ayudar. Y en eso estamos, no buscando lo que nos parece o no nos parece, porque al final esos comentarios no nos van a ayudar. Es lo que hay, es lo que ha tocado. Vamos a ello. No queda otro remedio. Y con esa mentalidad vamos a tratar de afrontar cada situación. Así lo hemos hecho desde que hemos empezado a entrenar en esta situación al principio tan extraña y tan compleja, y tratar de coger la curva que viene. Y la que viene ahora se llama Betis y conlleva la emoción de una ciudad, de un partido que es histórico, que va a ser histórico porque es la primera vez que se va a afrontar en estas circunstancias y que realmente pues hace que si cabe tenga un poco más de repercusión. Va a ser un partido que va a ser visto en todo el mundo. Bueno, en definitiva, muchos atractivos que tenemos que ponernos encima de la mesa y nosotros, por nuestra parte, prepararnos muy bien, llegar centrados y sabiendo lo que tenemos que hacer para competir con un muy buen equipo.
Bueno, pues ese ha sido el tono general de la rueda de prensa de Lopetegui, en el que ha hablado de elogios al Betis, de la importancia y la trascendencia del partido, de todo lo que se está jugando y de evitar todo tipo de excusas y lloriqueo que llevamos ya 2 meses escuchando a entrenadores y a los hombres de fútbol lloriquear absolutamente por todo. El remato, si os parece, un asunto también que os encanta a vosotros, el asunto de los cambios, 5 cambios. Rafael, pesadilla. Esto precisamente, esto te gusta a ti mucho, esto de los cambios.
No son pesados los entrenadores con los 5 cambios.
Bueno, pues ha estado también muy bien Lopetegui cuando se le ha preguntado por esta posibilidad que se le abre a los entrenadores de los 5 cambios.
Yo en el planteamiento inicial, creo, hablo por mí al menos, es el mismo. Evidentemente, luego lo único que cambia es que tú tienes la posibilidad de tener 2 cambios más en las mismas ventanas de cambios. Y eso te permite tener más gente en el campo en momentos puntuales. Uno lo puede considerar porque sea un aspecto físico, en otro aspecto porque quieras cambiar algo tácticamente, etcétera, etcétera. Pero tampoco tienes la obligación de hacer los 5 cambios. De hecho, en Alemania muchos de los equipos no han terminado de hacer los 5 cambios. En algún caso, los que iban ganando los han gestionado de maneras diferentes. Es decir, cada partido es como un melón. Hasta que lo abres no sabes lo que va a pasar. Y esos 5 cambios es una alternativa más, pero no por ello es una obligación. Tenemos que estar atentos también a esa gestión que tenemos que hacer, no solo de los cambios de los que salen, sino del propio equipo, de lo que pueda afectar al equipo, tanto positiva como negativamente, ¿no? Es una situación nueva y, lógicamente, trataremos de estar alerta en ese aspecto.
Bueno pues Julen Lopetegui en toda esa exposición. Nos quedan, compañeros, una posible alineación. Vamos a ir haciendo, nos estamos acercando al partido, nos queda un día. Una posible alineación, pero antes, ¿cómo valoráis la rueda de prensa de... Comienza tú, Oliva, la rueda de prensa de Rubi, ¿qué destacas?
Bueno, que a mí, yo me quedo más con nombres propios, más que lugares comunes y la importancia del derbi, que eso ya lo damos por hecho, ¿no? Y el peso que tiene el partido y tal. Hombre, yo creo que hay una idea del entrenador en torno a Joaquín. Ha dicho que Joaquín está muy bien en estos últimos días, pero que quizás no para 90 minutos. Ya que vamos a hilarlo ahora con las alineaciones, pues no sé cómo va a hacer la gestión fundamentalmente de Joaquín, ¿no? Es la gran duda que yo tengo de cara al partido de mañana. En el caso de Julen Lopetegui, a mí me da la sensación de que a él el formato este no le gusta lo más mínimo, pero que gana muy poco diciendo públicamente que esto de jugar cada 72 horas es una barbaridad, porque además sería dar un mal mensaje para su futbolista. Porque lo que viene a partir de ahora es jugar, día de recuperación, previa partido, recuperar, previa partido, es decir, el entrenamiento se minimiza, aquí los entrenamientos van a ser realmente los partidos.
Como la NBA. Víctor, la valoración, ¿tuviste tiempo de escuchar a Víctor, a Rubi?
Estamos pendientes de todo. A mí sí me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, lo sabíamos, ¿no? Y creo que aquí sí llevan razón los entrenadores, que después de 3 meses ha reconocido, creo que ha sido Rubi, ya tengo un poco la mezcla entre Rubi y Lopetegui, que no han podido jugar. Claro, en pretemporadas normalmente se juegan entre 8, 9 partidos amistosos y llévanse a jugar al fútbol 90 minutos pues más de 3 meses. Y eso creo que sí va a afectar en la dinámica del partido, y por eso a mí me parece que los dos entrenadores están pensando no solo en el 11 inicial, sino también en la posibilidad de los cambios en la segunda mitad, por lo que vamos a ver alguna sorpresa en las alineaciones.
No, yo simplemente por rematar una cosa antes de que Andrés también dé su opinión, al hilo de lo que comenta Víctor, yo creo que ni los profesionales saben ahora mismo cómo están los equipos. O sea, tienen sensaciones de entrenamiento, pero estoy convencido que ni Lopetegui ni Rubi saben realmente si el equipo está como un tiro.
Claro, por
si
eso creo que no van a salir con todas las armas desde el inicio. Fíjate lo que te digo. Querido.
Sí, que a lo mejor puede ser un partido más parado del que podemos pensar. Que sale todo muy táctico, muy parado. Sí. Pues puede ser.
Yo, para no repetirme lo que decís, que estoy bastante de acuerdo. Yo lo que sí me transmite Rubi y el Betis en general, los jugadores, cuando los escucho, mucho optimismo. Optimismo, pero de verdad, de ir al campo de Sevilla a meterle mano al Sevilla, y el Lopetegui me transmite más cautela. Es la sensación en esta previa del derbi que tengo, que el equipo que viene por abajo viene como un poco más optimista de cara a este partido, y quizá el Sevilla verlas más venir en lo que saco del tono de los entrenadores.
Ocaña, ¿sacamos un sonido de Loren? ¿Alguno de los dos?
Vamos a escuchar el de Loren. Loren hablando de que no se sienten inferiores a nadie, que no le van a tener miedo absolutamente a ningún equipo, y menos al Sevilla.
Sí, sobre todo es eso. Es verdad que han saltado mucha gente por el tema de la polémica que han querido crear, y nosotros en ese aspecto estábamos tranquilos. Ninguno vamos a entrar al trapo de lo que puedan decir. Nosotros pues queremos hablar en el campo, y bueno, ya te digo que después pues como bien has dicho, le hemos plantado cara, creo que a todos los equipos, y volviendo al tema de eso, a lo que yo me quise referir, la plantilla que tiene el Betis este año pues creo que años atrás era impensable, y es a lo que yo vengo con el crecimiento del club y de lo deportivo. Entonces pues si con esta plantilla tenemos miedo a algún equipo, yo creo que es para echarnos a todos, pero bueno, como yo viviéndolo de dentro, ya te digo que no hay miedo a nadie, y sobre todo que...
Loren, que fue el que habló y se tomó aquello que es referencia para calentar después del nido, etcétera, etcétera. Nos está esperando...
Pero no lleva razón, Loren, ¿eh? que no lleva razón Loren, que el único que le ha contestado a Loren ha sido Desnido.
Sí, pero Loren es que no dijo nada. Loren lo que dijo que él veía favorito, sí, al, sí, Betis por cómo llegaba en lo deportivo, es lo, no, único, pero si que
yo
dijo
no,
Loren.
Sí, no, si yo no le
hablo,
si
de
yo,
distancias siderales,
no,
ni
pero
de
pero si que... yo no estoy criticando, digo que lleva razón Loren en eso, efectivamente lo que tú dices, pero que el único que le ha contestado que dice, no, hemos escuchado, no, el único que le ha contestado es Desnido.
Y Caparrós,
o sea, que no hay, que no, que no hay
Caparrós.
Bueno, claro, Desnido y Caparrós, que uno está en su casa y el otro en Afganistán.
El otro está en Afganistán. Bueno, decía que nos está esperando el único piloto sevillano del París-Dakar. Vamos en un instante con él, pero una rápida ronda sobre las alineaciones. ¿Algún detalle de los 2-11, Oliva?
Vamos a esperar a ver mañana qué tenemos, qué sensaciones o qué podemos conocer un poquito más sobre si Ocampo realmente tiene alguna opción. Yo creo que lanzarnos ahora una alineación es demasiado atrevido, incluso, vale, a lo mejor lo puede ser mañana, pero ahora mismo no sabría darte, vale, un once absolutamente de uno u, okay, otro.
Víctor, ¿y tú?
Yo creo que Ocampo no sale de inicio y tampoco Joaquín, pero vamos, son sensaciones mías, no está basado en ninguna información.
Ocaña, ¿y tú?
Después de las 9:30 que entrena el Betis esta noche, te lo digo mañana, Rafa.
Bueno, pues vamos a hablar y saludar ya a César Arévalo. César, muy buenas.
Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias
Nos encanta por que esté con caída. Nosotros. Ocaña, haz un perfil de nuestro invitado.
Bueno, pues César estaba a punto de recibir antes de toda esta pandemia, Rafa, una beca de la Fundación del Real Betis Balompié para cubrir el París-Dakar el año que viene, en 2021, en enero. Estamos hablando de que el Betis patrocinaría a este piloto sevillano en el Dakar y llevaría pues su nombre por todo el mundo prácticamente, y el nombre del Betis, claro que sí. Y le queríamos preguntar, Rafa, sobre todo cómo está esta situación y qué posibilidades tiene de que esto salga adelante. César.
Caña, muchas gracias. Primero agradeceros el que me deis la posibilidad de poner voz a todo este mensaje. Sí, la verdad que, bueno, incertidumbre porque, bueno, con todo esto que ha ocurrido del coronavirus, pues entiendo que políticamente al Betis le da miedo sponsorizar o poner un dinero que es irrisorio para lo que es el dinero que maneja un equipo de primera división, pero sí creo que no hay que ser ni director de marketing ni nada de eso para saber que el mercado de Arabia Saudí, que es donde se realiza ahora el Dakar, es una plaza muy importante y muy interesante para cualquier equipo de fútbol. De hecho, los primeros de Europa están ahí y yo creo que puede ser una sponsorización muy importante para el Betis, que el Dakar lo ve todo el mundo y yo creo que puede ser muy interesante. Estamos con incertidumbre porque sé que al Betis le da miedo que el aficionado pues se piense que tira el dinero, ¿no? Y bueno, yo me gustaría llegar al corazón del aficionado bético para que me apoyen esto, que somos muy pocos andaluces, muy pocos nada, que dos, sevillanos el único que está en el Dakar, que los catalanes son los que en esto siempre se llevan el gato al agua, pues que tienen todo el apoyo de muchas empresas. Y bueno, aquí también aprovechar al Ayuntamiento de la Habitación que me apoya cediendo el circuito para poder entrenar, y los pilotos andaluces necesitamos apoyo de ayuntamientos y de empresas y de equipos como el Real Betis Balompié para que podamos estar ahí y dar visibilidad, ¿no?
Entonces, perfecto, bueno, César, pues toma
del Bético para que nos apoye.
Tómatelo esto como un aperitivo nada más, como un titular. Ya te llamaremos más tranquilito cuando pase todo este follón y vamos a hablar contigo de cómo eres, cómo la moto, las posibilidades. Muchísimas gracias, un abrazo y que te escuchen, que te
Rafa,
ayuden.
Un abrazo, ojalá. Un beso fuerte, gracias. Y muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Antes de marcharnos, no te puedo dejar de que escuches aquello de sí.
Créetelo.
Eso es fantástico, créetelo. Esa frase es lapidaria. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre. A Oliva le encanta Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Por cierto, a Oliva 2 lo vamos a comprar el primer coche aquí. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años, 3 décadas de experiencia. ¿Que dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en Gabri Motor. Puntazo.net, recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues esta es la avanzadilla a lo que va a pasar mañana. Durante toda la tarde hay 25, 8 y media, 11 y media en COPE. Te decimos los otros y a ver si mañana tenemos ya un 11, una alineación para contártela. Recuerda, quédate en casa, escúchalo en la radio, verlo por la tele, no salga, no te vayas al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que te complicamos las cosas. En fin, Oliva, adiós. Ocaña,
hasta ahora.
Adiós. Víctor Fernández, adiós. Ricard Martí, adiós. En segundos tan solo las noticias de España y del mundo. Y seguimos más. Vamos a disfrutar mañana de nuestro derbi. Sin imágenes raras, que gane el mejor, en fin. Nada más, señores. Buenas tardes. Adiós.
Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre. Y para defenderlo le dio a una afición.